El día 11 de julio.
Que yo lo que quisiera es que mi hijo me lo sacaran de la prisión, que él no hizo nada. Desde que se lo llevaron yo no lo he visto a él. Yo estoy como loco. Mañana es mi cumpleaños y yo tengo tremenda tristeza. No me han enseñado un video, no me han dicho nada de mi hijo para yo saber por qué mi hijo está preso, qué hizo mi hijo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para traer la noticia agosto 11 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque. Les agradezco la sintonía que de 3 a 4 de la tarde tienen ustedes con este programa a través de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral. Y como todos los días, hago contacto directo con mi compañero de labores, Tomás el Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Como bien dijiste, un 11 de agosto, hace un mes, suscitaron en Cuba unas protestas que nadie se lo esperaba. Una protesta que no fue convocada por ningún miembro de la oposición, sino por el mismo pueblo, no pidiendo vacunas, no pidiendo comida, sino pidiendo libertad. En este mes que ha ocurrido, han habido tantas, pero tantas tragedias, desafortunadamente, a causa del COVID-19. También siguen el paradero de varios jóvenes y también opositores que fueron detenidos en ese día y días después, siguen su paradero desconocido. También unos juicios sumarios. Y si nos trasladamos a diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina, Costa Rica reporta hoy un incremento masivo de nicaragüenses que están entrando en su país diciendo que el régimen de Ortega los persigue a ellos.
Y si nos Exactamente. Vamos a Venezuela, vemos que la democracia chavista desconocerá las primarias y pondrá candidatos de a dedo.
Así es, a causa después de conversaciones y de las llamadas conversaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Pero eso, sé que estaremos hablando de eso más adelante en el día.
Y que van a ser el próximo domingo. Pero indudablemente el tema del coronavirus, la situación que está atravesando Cuba, intrínsecamente la región de Moa, donde en esa región, pues precisamente tenemos un llamado que nos hizo una pastora, la pastora Sara Figueredo, que antes todo quisiera, Tommy, de poner el audio, recibir a nuestro invitado de hoy, que es el reverendo Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmo, con el cual me une una larga tradición de haberlo entrevistado en muchas oportunidades, pero a esta vez quiero darle la bienvenida contigo. Buenas tardes, Mario Félix.
Sí, buenas tardes, Cari. Buenas tardes para ti y para Tomás también.
Me gustaría que, antes de pasar a que tú hicieras un análisis, que le diéramos paso al audio, que precisamente desde la zona de Moa, que hoy está francamente colapsada y es una noticia impactante, pues escucháramos el pequeño reclamo y la angustia de la pastora, la hermana Sara Figueredo. Adelante con ella.
Hola, muy buenas tardes. Soy la hermana Sara Figueredo de la Primera Iglesia Bautista de Moa. Estoy haciendo un llamado a todo el que escuche este mensaje. Por favor, estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia de Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo en el día de antes de ayer fallecieron 32 personas. Las personas están, nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento, están falleciendo personas jóvenes, están con personas que no tienen hermanos, que no tienen ningún tipo de enfermedad, y solo la COVID está destruyendo sus vidas. Por favor, estamos haciendo un llamado, que nos ayuden a orar, que nos ayuden a clamar por nuestra ciudad. Por favor, hermano, necesitamos ayuda. Dios bendiga.
Bien, indudablemente conmociona y duele. Mario Félix, ¿conoces tú a la reverenda, a la pastora Sara Figueredo? Sabemos que tú te has movido mucho cuando estabas en Cuba, en Cabo Gallabón, pues indudablemente eras muy activo, fuiste perseguido, estuviste encarcelado, arrestado en varias oportunidades. ¿Qué te pareció este reclamo? Y háblame un poco de esta situación.
Sí, bueno, Cari, nada, te agradezco. Lo que pide la hermana Sara Figueredo, pues lamentablemente es cierto. Yo estoy, formo parte precisamente de un chat en WhatsApp de esta iglesia de ella, la primera iglesia bautista de Moa, la iglesia bautista Betania, que por cierto es una iglesia muy poderosa en Moa en el sentido espiritual hablando, que es una iglesia que siempre ha levantado la voz por Moa, pero incluso por la propia iglesia, porque esta iglesia tuvo en el pasado problemas, ya que le querían confiscar el edificio que con tanto trabajo habían hecho durante mucho tiempo, pero la iglesia se paró en tres, como decimos, e impidió que hicieran ese desmán. Entonces, a partir de ahí, la iglesia se ha ganado el respeto de toda la comunidad de Moa. Por eso, el hecho de que la hermana Sara Figueredo haya circulado este mensaje pidiendo auxilio, pues me parece muy a tono con el momento que se está viviendo y de parte de una iglesia que está viviendo con el pueblo y sufriendo con el pueblo esta situación tan caótica. En efecto, hemos comunicado con otras personas que forman parte del liderazgo de la iglesia de Moa, que nos confirman que lo que la hermana Sara Figueredo está diciendo es totalmente, totalmente real. Y que incluso en nuestra comunicación con algunas de las personas que son administradores incluso de ese chat, que son más de 250 personas de la Iglesia Bautista de Betania en chat, pues algunas de esas personas están precisamente en centro de aislamiento y nos dicen que la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos rebasa posiblemente los datos que uno pueda precisar. Es muy triste, Gary, muy triste, muy fuerte.
Mario Félix, Tomás por aquí, y primero que todo te felicito porque eres una de esas personas que nunca te has rendido. Has continuado con los esfuerzos de sacar lo que es la noticia, especialmente de los religiosos dentro de la isla. Pero te hago esta pregunta porque estamos hoy precisamente a un mes desde lo que suscitaron las protestas del 11 de julio. Las cosas en Cuba no han cambiado. Los jóvenes se han tirado a las calles. Hay tanto como religiosos como también no religiosos que se encuentran con un paradero desconocido. Y en todo esto entramos con más sobre el COVID. ¿Tu reacción a esto?
Sí, gracias, Tomás. Gracias. Ha pasado increíblemente un mes. Un mes y Cuba no es la misma, obviamente, porque quedó demostrado que el pueblo cubano nada tiene que ver con quienes los tienen secuestrados ahí. Hay una separación, hay un abismo que no será rebasado, donde al que no le quedaba claro, no lo tenía claro como a nosotros, tú, Cari y yo lo teníamos muy claro desde hace muchos años, pero había mucha gente confundida en el mundo. Esto ha quedado claro. Hay un abismo entre ese pueblo, que no es más que un rehén de esa élite, que actúa como una mafia, que tiene secuestrado al pueblo, y el pueblo lo dejó muy claro ese día 11 de julio, cuando se le agotó la paciencia al pueblo, que había contado hasta no sé cuántos millones, pero que daba las condiciones ya que tienen que ver precisamente con la muerte a la cual les está condenando un sistema opresivo, pues el pueblo se lanzó en estampida a las calles reclamando libertad, y esto todavía son muchos los sorprendidos, ¿no? Empezando por la propia dictadura, que independientemente de que sí sabía que el pueblo no aguantaba más, ese 11 de julio no se esperaba que por lo menos en 45 ciudades, aún con todas las limitaciones que hay de comunicación, se lanzase. Como tú bien dices, pues los cristianos cubanos, las iglesias cubanas también fueron parte de esto. Hay muchos creyentes, como parte del pueblo que somos, ¿no?, que están presos, están desaparecidos todavía. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que está acusado como el líder de estas protestas en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Todavía, pues, a estas alturas, su esposa no lo ha podido ver, y apenas tuvo el privilegio de 3 minutos hace 3 días, todo por la voz que nosotros hemos levantado, porque nosotros decíamos, si no hay ninguna señal de vida, no hay fe de vida del pastor Lorenzo Rosales, entonces significa que puede estar muerto perfectamente, porque además ella había solicitado el habeas corpus y le fue negado. Le dieron este privilegio de 3 minutos, allí se enteró que el pastor Lorenzo Rosales estaba en Boniato, una prisión donde las personas que están ya han sido condenadas a sentencias, y por cierto no sentencias suaves. Sin embargo, el pastor Lorenzo Rosales no ha tenido un juicio y está allí con presos de máxima seguridad, que ahora mismo cualquiera de ellos puede ejercer la orden de combate que dio el dictador Díaz-Canel, que lanzó a la violencia, ¿no? No es el único pastor, hay otros pastores por los cuales se ha echado la pelea, algunos de los cuales están en casa esperando los juicios. Pero también esto rebasa todos los marcos, en el sentido de que un pastor que se llama Ibrahim, que es de Guira de Melena, pues un mes antes ya había sido detenido y se le había hecho un juicio sumario a los 5 días, el 10 de junio había sido detenido, porque este hombre se dirigía a hacer un reclamo en las oficinas de electricidad por las altas tarifas que durante este año se han cobrado a las iglesias en Cuba, con el objetivo de ahogarlas y asfixiarlas económicamente. Esto es algo que todas las iglesias y todas las confesiones han estado peleando, pero el pastor Ibrahim decidió ir a las oficinas, no le permitieron llegar. Unos policías lo detuvieron con violencia y a la vez lo acusaron a él de desacato, porque tú sabes, ellos te agreden y después tú eres el acusado de ser el agresor. Fue condenado a 9 meses de privación de libertad. Su esposa, Kenia, todavía no lo ha visto. Se enteró la semana pasada que lo habían trasladado a la prisión de Taco Taco en Pinar del Río. Esto solo por contar ejemplos respecto a lo que tú me preguntas, pero sí, esto obviamente el pueblo de Cuba entero está involucrado, y la gente de fe, especialmente los que tienen una fe que practican y que tienen una conciencia de acuerdo a los preceptos de Dios, pues no se pueden quedar en la casa, mientras el pueblo está en la calle pidiendo libertad, porque los creyentes somos paladines de la libertad, y en esta hora más que nunca tenemos que estar codo a codo con nuestro pueblo en el reclamo de libertad.
Ahora bien, hemos visto que tú, tanto tú como yo, Archi, han estado muy involucrados en las acciones de apoyo al clamado de patria y vida, de libertad, que como bien dice Tomás, no piden comida, no piden medicamentos, sino sencillamente piden la libertad para poder zafarse, ¿no?, de ese arreo estático, institucional y represivo. Y me gustaría, pues, que me dieras tu opinión, porque ante todos estos hechos, ¿no?, que hoy cumplen un mes, la respuesta del régimen castrista ha sido en torno a lo que está ocurriendo en MOA, a esto que acabamos de escuchar, ha restringido la movilidad en Holguín por pico de contagio de coronavirus. O sea, a partir de hoy, miércoles, los días impares circularán los carros con número de chapa impar y los días pares con las cifras de par. Esto se ha anunciado, ni más ni menos, que por la viceprimera ministra cubana, Inés María Chapman, que realizó ayer martes una visita de trabajo al municipio de MOA, que ya vemos por el clamor de la pastora, para acordar un grupo de medidas que permitan aliviar la compleja situación epidemiológica de la localidad. O sea, Chapman ha reconocido que la provincia de Holguín tiene una alta virulencia por la variante Delta, y esto dijo que sencillamente es que las personas se contaminan muy rápido, mientras que MOA pues registra un alarmante incremento de número de pacientes menores de 20 años. El gobernador de Holguín, Julio César Estupiñán Rodríguez, orientó que se evalúen las posibilidades para aplicar un cierre total del municipio. Esto es una forma como otra cualquiera de, en vez de darle una solución, agravar más aún si se cierra el municipio, donde está la salud, la potencia médica, los médicos que venden al exterior, por los cuales perciben millonarias facturas de dinero. Me gustaría tu reacción y que me digas qué medidas van a tomar ustedes para denunciar al mundo esta atrocidad que ya podríamos calificar prácticamente por la falta de actividad de genocidio.
Mientras te escuchaba, me parecía viajar en el tiempo a una época donde yo no, ni tú ni yo ni Tomás vivíamos todavía, pero es la única en la que encuentro algún parecido a lo que está sucediendo ahora en Cuba. Y yo decía, me parece como si viviésemos, Tomás, Cari y yo, en la época de la reconcentración de Valeriano Huelet, a finales del siglo XIX. Sí.
Bueno, sí. Hijo de gato, caza ratón.
Sí, y yo decía, me parece como si Cari, como si Radio Martí hubiera existido en la época de Valeriano Huelet, y ella estuviera describiendo las situaciones de aquel momento. Porque precisamente esto me huele a reconcentración, todas estas medidas que están tomando. En aquella época, aquel puesto a dedo, Valeriano Huelet, el puesto a dedo por la corona española, pues aplicó medidas que, por cierto, le llamó reconcentración, desde que este otro puesto a dedo del turno, Díaz-Canel, aplicó lo que él llamó la política del reordenamiento. A mí se me aparecieron tanto las palabras, ¿no? Reordenamiento, reconcentración, que yo enseguida dije, esto es lo que es una recondenación para el pueblo de Cuba. Y creo que yo no encuentro más nada parecido en la historia que aquel momento en el cual Valeriano Huelet aplicó esa política al pueblo cubano, donde, por cierto, también estaban presentes las epidemias, las pandemias, hasta las fosas comunes que en estos días se hablan. Allí, precisamente, hubo que enterrar en fosas comunes a mucha gente en la época de Valeriano Huelet.
La influenza, sí. Una de ellas.
Exacto. Y es que el problema es que yo no sé qué es lo que sucede, pero en momentos como este, en que el totalitarismo, estos regímenes totalitarios tienen sus peores momentos, pues hay una situación que en el país se empareja en todos los aspectos, incluido el aspecto económico, incluido el aspecto espiritual. Lo que se está viviendo en Cuba es infernal. Y en aquel momento, Cari, volviendo a la época de Valeriano Huelet, los cubanos que vivían en los Estados Unidos, a pesar de que no tenían Radio Martí y a pesar de que no tenían redes sociales ni nada por el estilo, lograron mover a la opinión pública norteamericana. Lo consiguieron. Y aunque el presidente de aquel momento, William McKinley, posiblemente no estaba tan presto tampoco a ayudar al país vecino, a Cuba, los cubanos lucharon tan fuerte que lograron que la opinión pública norteamericana se convenciera. Y William McKinley no tuvo más remedio, que ustedes lo conocen también, fue la intervenir en la guerra hispano-cubana, lo cual pues fue determinante para que esta situación se terminara. Pero lamentablemente esto ocurrió después que murieron 300.000 personas. Por el camino que vamos, Cari, esto es genocidio, no hay otra palabra. Y entonces la única pregunta que uno se tiene que hacer es cuántas personas tienen que morir para que el mundo reaccione. Y es aquí donde está la urgencia y lo que tú me preguntabas. Estamos tratando de ver si movemos a todos los entes habidos y por haber, dígase ONU, dígase OEA, dígase más allá de los Estados Unidos. Nosotros participamos activamente en las protestas que estuvieron desde el día 11 mismo. El mismo día 11 de julio, nosotros ese mismo día nos manifestamos frente a la embajada de la dictadura en Washington, D.C., porque precisamente lo teníamos programado y coincidió con lo que ocurrió en Cuba. Desde el día 11 estuvimos levantados allí y lo estuvimos haciendo entre la embajada de la dictadura, y que hemos llenado de carteles, que hemos llenado de la calle, la hemos cerrado, hasta el frente a la Casa Blanca. No hemos conseguido lo que consiguieron los cubanos al siglo XIX, a pesar de que nos hemos quedado sin voz, a pesar de que nos hemos expuesto a contagiarnos de COVID, porque en medio de las protestas, pues tú sabes que prolifera también y el COVID está aquí también. Pero lo hemos hecho, Cari, porque hemos entendido que somos un solo pueblo, que esta es la hora de Cuba y esto es un problema de los cubanos de adentro y de afuera. Somos cubanos y unos y otros en nuestra trinchera tenemos que echar esta pelea que no tiene marcha atrás. Esto no hay reversa antes del día 11 de julio y vamos a seguirlo haciendo, aunque nos quedemos sin voz, aunque nos enfermemos también, vamos a seguir hasta el final haciendo lo que tenemos que hacer para mover a los gigantes que se niegan a escucharnos, pero que no van a tener más remedio que escucharnos, porque yo creo que si los cubanos del siglo XIX, acá en Estados Unidos, sin todos los medios que ahora nosotros tenemos, lo pudieron lograr, nosotros tenemos que conseguirlo también. Independientemente, Cari, de que tenemos muy claro que nuestro pueblo que se lanzó a las calles y que se va a seguir lanzando a las calles, tiene la principal solución en sus manos. Esto es obvio, porque son los que están sufriendo directamente estos desmanes y por lo tanto son los principales dolientes. Y nosotros pues no nos queda otra cosa que apoyarlos a ellos en lo que sea, sabiendo de antemano, y esto hay que respetarlo, que como tú bien decías, los reclamos de ellos no han sido curitas para las heridas, eso no ha sido el reclamo de ellos, y que cualquier curita para las heridas lo único que va a hacer es pues mantener al sistema opresivo que ha estado por más de 62 años ahí ya, y esto no podemos permitirlo. El pueblo cubano se lanzó a pedir libertad y es libertad lo que tiene que obtener, y hasta que no tengamos la libertad, digo tengamos porque tú, Tomás y yo también estamos afectados porque vivimos sufriendo por el país que nos robaron, y yo mismo, igual que ustedes, yo tengo familia de adentro, yo tengo a mi familia expuesta a todos estos desmanes allí.
Mario Félix, hay que hacerte esta pregunta porque eres un religioso y el audio que nosotros escuchamos es de una religiosa. ¿Cómo ha sido el mensaje o cómo han sido las conversaciones con los diferentes pastores de diferentes iglesias alrededor del mundo, que yo sé que ustedes tienen contacto con ellos, referente a la situación del COVID y referente a la situación de dictatorial que hay en la isla, especialmente como reprimen a miembros de la iglesia?
Excelente pregunta, Tomás, porque precisamente hay mucha confusión en el sentido de que lo primero que nosotros tenemos que convencer a nuestros hermanos, y no solamente a pastores, sino también a organizaciones enteras, como por ejemplo la Alianza Bautista Mundial, que yo la tengo de vecina aquí mismo en Virginia, la sede. Ellos piensan que Cuba lo que quiere y necesita son medicinas y comida. Nosotros lo primero que hemos tenido que romper es el mito de que el pueblo cubano lo que está pidiendo es eso. Y hemos tenido que convencerles que el pueblo cubano lo que necesita y quiere es libertad. Que en otros momentos anteriores, inclusive el año pasado, y recuerdo que Cari me entrevistó, nos robaron 5 contenedores que se enviaron, que fueron recogidos ahí en Miami por solidaridad entre hermanos, fue enviado de iglesia a iglesia, con lo cual el régimen demostró que era un ladrón y que tomaba las ayudas humanitarias para robárselas y tomarlas como mercancía mientras el pueblo se moría de hambre.
Te agradezco y no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a seguir contactándote.
sé que te mueves mucho, que tienes muy buenos contactos, y sí, es necesario que el mundo ponga los ojos sobre Cuba. El mundo, no importa quién quiera que sea, pero que el mundo completo, naciones internacionales, organismos internacionales, iglesia católica, iglesias evangélicas, todos, para que Cuba vuelva un estado de derecho y libertad. Gracias, María Félix Leonard, por haber estado con nosotros. Y Tommy, nos vamos a una pausa y te dejo a ti la despedida de este invitado y regresamos con más.
Así es, María Félix Leonard, muchas gracias por esta conversación y también por las declaraciones que nos has dado aquí en este programa Detrás de la Noticia, que está de 3 a 4 todos los días por Radio y Televisión Martí, de lunes a viernes, y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos una pausa y Venezuela será la noticia de que estaremos hablando en nuestro próximo segmento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que estamos de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente pues Venezuela hace noticia, es parte de lo que es el panorama de la región convulsa y llena de tratados, de diálogo. Y precisamente para hablar sobre todo esto, pues vamos a darle la bienvenida a Tommy. Te la dejo a ti, a nuestra querida invitada en la tarde de hoy, la muy consagrada periodista Lourdes Julieta, la cual tiene tremenda audiencia en su nuevo show. Buenas tardes, Lourdes.
Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes nuevamente, Tony. Feliz tarde para ti.
Feliz tarde para ti, Lourdes Ubieta, que es analista política y periodista desde los tiempos de RCTV en Venezuela, hija de cubanos y conoce el tema de Cuba y el tema de Venezuela muy, pero muy bien. Y Lourdes, desafortunadamente las noticias desde Caracas y también las próximas noticias que vengan de donde se hagan estas conversaciones, este diálogo, no serán muy buenas para los venezolanos de a pie, ¿no?
Bueno, mira, eso como todo, Tommy y Cari, feliz tarde para la audiencia también. Eso depende a quien tú le preguntes, ¿no? Como todo en la política, pues que no es lineal, y menos en un país como Venezuela. Fíjate, haciendo un poquito de historia, básicamente el presidente de México se está convirtiendo en esa figura que está agrupando los intereses de la Internacional Socialista. Lo ha manifestado, pues, yo lo digo que él se ha convertido en una suerte de vocero del cártel de La Habana, para como intermediario o como interlocutor, pues, con el gobierno de Estados Unidos. Y asimismo está posicionándose en este momento, o posicionando a México como el país del encuentro entre oposición y gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, fíjate, lógicamente, siendo fríos con estos temas, como somos nosotros, pues, que es el rol de nosotros, fíjate, la situación de Venezuela es tan delicada, que hay una suerte de juego trancado. Por un lado, el régimen no suelta, no da vistas de soltar ni de transar en nada que se le pida, sino se le levantan las sanciones norteamericanas. Recuerda que estamos yendo a una mesa de negociación porque el presidente Trump tomó la decisión de sancionar quirúrgicamente a las empresas del Estado y a individuos de la nomenclatura castrochavista para arrodillarlos frente a qué, a un proceso de negociación, porque nunca, nunca se habló, aunque decían que todas las opciones estaban sobre la mesa, siempre supimos que una intervención norteamericana armada en Venezuela, eso no iba a suceder. Pero sí podías, con sanciones y poniéndole precio, a la cabeza de los criminales que desgobiernan a Venezuela, los obligabas de una manera a negociar. Bueno, esas sanciones que impuso el presidente Trump son las que están llevando ahora a el régimen de Venezuela a encontrarse con sectores de oposición. ¿Cuáles sectores de oposición? Recuerden que en Venezuela tenemos el caso muy bizarro de tener un presidente interino, que es el señor Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y 50 países más, y el violador de derechos humanos, Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Nicolás Maduro pide no solamente el levantamiento de las sanciones, sino que lo reconozcan como presidente. Eso descuadra totalmente al grupo del interinato. El interinato se acaba, a mi entender, este próximo viernes 13, cuando comienza esa negociación, que más que una negociación, es una firma de un acuerdo, porque ya tienen meses negociando lo que allí se va a hablar. Entonces, que entiendo que son 7 puntos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto en vista de que el próximo, antes de finales de año, también tenemos unas elecciones. Unas elecciones que son muy importantes en cualquier país y para cualquier partido político, porque tienes las representaciones de gobernadores, municipios, alcaldías, etcétera, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los sectores en Venezuela, los sectores que hacen vía pública o que hacen vía política, la mayoría, muchos de esos representantes de esa vía política están en el exterior. Parte de esta negociación es levantar la inhabilitación política de esas figuras de Venezuela, y por eso es que hemos visto que ya muchos han regresado a Venezuela para participar en este proceso político. ¿Qué pasa entonces? Redondeando la idea, para este viernes estamos frente a un proceso de finalmente ponerse de acuerdo en unos puntos para mejorar dos cosas. La calidad de vida del ciudadano de a pie en Venezuela. Recuérdate que en Venezuela hay un 0,01% de la población que vive en una burbuja. ¿Qué es esa burbuja que vemos los videos de los restaurantes en Caracas, las camionetas blindadas, etcétera? Cuando tú sales de Caracas, eso se acabó. Eso es solamente un 0,01% de la población. El resto está hambrienta, enferma, la pandemia ha causado estragos, muy parecido o peor que en Cuba. No les tengo que explicar a ustedes, pues, lo que eso significa. Entonces, recuerda que estamos hablando del país más pobre de América Latina, ya superamos a Haití, y además de eso, con el salario mínimo más bajo del mundo, porque es menos de $1 al mes, ¿okay? Y toda la economía está dolarizada. De manera que la situación de Venezuela no tiene antecedentes en su gravedad. ¿Qué buscan con esto la oposición? La oposición busca ganar espacios, la oposición busca que vuelvan a habilitar a sus representantes políticos, la oposición política también busca que la gente salga a votar. Claro, hay sectores que dicen esto es legitimar nuevamente a la dictadura. Pero en este caso, según nos informan estas personas como Enrique Capriles, que acaba de dar una rueda de prensa donde él dice que él apoya este proceso de diálogo, donde él dice que en esta oportunidad va a haber garantías, donde él dice que en esta oportunidad va a haber árbitros, donde él dice que en esta oportunidad es la única que tenemos para avanzar, para mejorar la vida de esas personas que acabo de hablar, que corresponden a la mayoría en Venezuela. Entonces, hay sectores que se están sumando a esta iniciativa de ir a México el día 13.
Cari, hay que terminar con una cosa aquí, porque yo creo que es muy factible y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Okay, escuché todo, escuchamos todo, Lourdes, pero ahora te hago la pregunta. Tanto tú como Cari, como yo, sabemos de otras partes, de otros opositores que han hablado desde que ya la mesa está servida, que para qué tener esta conversación si todo es un show, si ya se sabe que se van a celebrar elecciones en noviembre y que en el 24 se van a celebrar unas elecciones presidenciales en donde el partido de el madurismo o el chavismo tendrá a su propio candidato. Unos dicen que puede ser Delcy Rodríguez, otros dicen que puede ser otro, y que muchos han acusado también a personas como Enrique Capriles unirse al madurismo, y hay ese pensamiento o ese miedo que Venezuela se está convirtiendo en lo que es la democracia que hubo en Nicaragua por años y años y años, en donde todo lucía muy lindo desde afuera, pero cuando adentro estaban en la cúpula de estos sandinistas ahí, y por eso es que regresaron.
Sí, bueno, mira, eso que tú acabas de describir es muy válido, lógicamente. Recuerda que venimos de un proceso de 22 años de traiciones electorales, de robos de tarjetas electorales, de secuestro de partidos políticos, de inhabilitaciones políticas. Oye, esto, acuérdate que la política se hace entre políticos. Aquí estamos hablando de políticos contra gángsters, ¿ok? La política no es, o sea, estos no son partidos políticos juntos dialogando. Aquí estamos viendo a un grupo de gángsters, de miembros del crimen organizado internacional, que es lo que tiene secuestrado a Venezuela, con un grupo de políticos que muchos acusan también de gángster y de cómplices, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que pasa, ¿no? Poniendo uno, como yo te decía al principio, todas las tarjetas sobre la mesa. Por supuesto que hay muy poca, digamos, credibilidad sobre un proceso de diálogo entre estos dos grupos descritos, ¿no? Pero la situación del país es tan apremiante que la gran pregunta que se está haciendo la mayoría en este momento es: ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a esperar? ¿El gobierno de Biden? El gobierno de Biden es el primero que quiere levantar las sanciones. ¿Por quién vamos a esperar? Por el señor asesor del presidente Biden, este señor colombiano que está en el Departamento de Estado, no recuerdo su nombre, para que él le diga a Biden, para que le diga a la administración de Joe Biden, vamos a intervenir en Venezuela. No, Tomás, Cari, amigos oyentes, eso no va a pasar. Si no pasó con el presidente Trump, que tenía otro tipo de línea y de discurso, eso no va a pasar.
¿Hasta dónde y hasta cuándo? El otro día, cuando yo estaba esperando en línea para que tú me entrevistaras sobre el caso de la reverenda pastora de Moa, que es impactante, acabamos de entrevistar a un pastor evangélico que la conoce, y Moa está total y absolutamente colapsada. Te oí hablar con un diputado que justamente es uno de los que fue perseguido, no recuerdo su nombre,
Florido, ese es el diputado Luis Florido.
Ajá,
y el
Luis
que
Florido
está aspirando ahora a la gobernación del estado Lara, correcto.
Okay. Un hombre que fue perseguido,
sí.
Un hombre que sufrió violencia, y te decía que regresaba para, y había regresado exponiendo su vida para precisamente buscar un espacio. Y aquí es donde yo tengo un grave problema. Con un Consejo Nacional Electoral gobernado por el madurismo, con un individuo en el poder que ha demostrado en más de una oportunidad que no se pone la mano dos veces en el pecho para desaparecer enemigos políticos, con una persona que está vinculada con Alex Saab y con otro muy importante testaferro llamado Namán Wakil, que hoy por hoy ha salido en fianza aquí en Estados Unidos con una fianza de 50 millones y el incautamiento de todos sus bienes. No estamos hablando de dialogar o de llegar a elecciones con una persona fiable, sino con un corrupto envilecido en el poder, tal cual los jefes de ellos en La Habana. ¿Cuán fiable es esto como para que incluso sea calificado como, pues sencillamente, lo que sucederá en pocos días en México, pues sencillamente, pues nada, un tipo de diálogo sin importancia, donde ya la democracia chavista y el Partido Socialista Unido Venezolano desconocerá primaria y pondrá candidatos de dedo. Aquí es donde viene mi pregunta, Lourdes. ¿Hasta dónde y hasta cuándo puede ser esto un ejercicio en el vacío que sencillamente, vamos, ponga otra figura, como dice Tomás, aquí paz y en el cielo gloria? Es como las sanciones contra el jefe de la policía y el jefe de, el subjefe de la policía y los militares cubanos, sin nombre ni apellido. Es una tontera. Esto es lo que se llama letra muerta.
Avalo cada una de tus palabras y además creo que te quedaste corta, porque adicionalmente el Amponato, que está en Caracas, acuérdate que está vinculado al crimen internacional a través del régimen iraní. Adicionalmente, acuérdate que está hay un cártel de droga, uno de los más importantes en América Latina, que opera también allí. Acuérdate también que tenemos la guerrilla colombiana en Venezuela, que es un aliviadero para estos narcoguerrilleros que operan, secuestran y matan desde Venezuela impunemente. Acuérdate adicionalmente que tenemos las mafias rusas y chinas operando libremente también en Venezuela, haciendo un daño ecológico que esto no va a tener, o sea, van a hacer falta siglos para que eso se recupere adicionalmente del robo y la violación constitucionaria a lo que es la minería y la vida de los venezolanos. Por eso te decía que agrego esta partecita nada más a todo lo que tú acabas de decir, Caridad. Mira, es muy difícil, como te decía, diálogo entre ampones y políticos, porque no son políticos, son ampones. Entonces, la credibilidad, qué va a pasar allí, qué confianza podemos tener. Mira, ninguna. Por eso ahora cuando yo escuchaba, yo no le doy ninguna credibilidad, ninguna. Estos han sido, y te voy a decir por qué, no porque sean lo que son, sino porque durante 20 años han demostrado lo que son, ¿ah?, en cualquier proceso político. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, ahora escucho a Enrique Capriles decir que van a haber garantes. Bueno, mira, a lo mejor ahí va a pasar algo que no estamos informados. Vamos a ver quiénes son esos garantes, porque si es Zapatero, aquí no hay nada.
Bueno, Cuba fue sede y fue prácticamente garante del proceso de paz en Colombia, y mira cómo ha terminado.
Por eso te digo, yo quiero saber quiénes son los garantes, porque Enrique Capriles dice que esta respuesta que tú misma acabas de hacer, se la acaba de hacer un periodista, y él dice, bueno, en este proceso es diferente, ¿por qué? Bueno, porque en el CNE, es decir, el rector electoral, hay ahora dos figuras que no son del chavismo. Ajá. Segundo, porque van a haber garantes. Si el garante va a ser México y Cuba, aquí no hay nada que hacer. Bueno, en tercer lugar, porque vamos a ir con una tarjeta unitaria. Fíjate que esto es importante. Una de las grandes críticas a la oposición venezolana es lo dividida que está. Entre traidores, doble cara, gente que no quiere que se caiga, políticos que no quieren que se caiga el chavismo porque viven de eso, porque viven del dinero que les da Estados Unidos. Mira, hay que decirlo, señores, me perdonan con toda la claridad a la que estamos acostumbrados a hablar. Oye, aquí hay sectores de la oposición venezolana vinculados al señor Guaidó que viven en los Estados Unidos y en Europa del dinero que les dan el gobierno de Estados Unidos y estas asociaciones de ayuda para poder operar, porque ¿cómo va a vivir un embajador de Guaidó en cualquier ciudad? Entonces se repite un poco la historia de Cuba, ¿verdad?
No solamente sectores, se habla de que hay una investigación que ha suscitado que el mismo hermano de Juan Guaidó ha usado el dinero para, vamos a decir, rumbear en clubs, si mal no recuerdo leer el reportaje bien.
Porque todavía que eso lo rumbee, ¿cuánto se puede rumbear? $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, pero es que aquí estamos hablando de millones de dólares, Tommy.
Y ahora te pregunto esto, porque hay una persona que de pronto a primera no se escucha, que es Leopoldo López.
Sí. Leopoldo no se López es la figura, bueno, pero es que ¿quién quiere escuchar a Leopoldo López?
Bueno, al final del imagínate. Día es esa figura que muchos dicen que porque a él lo soltaron. Lo que ocurrió ese año pasado con esa protesta, Maduro no se fue de Venezuela y todo el mundo salió a marchar y como bien dijiste tú, son palabras que salieron de tu boca, Después de esa marcha todo el mundo dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A tomarnos un whisky? Porque nada
correcto,
pasó.
Correcto. Mira, yo creo que sinceramente en el caso de Leopoldo López, para mí es uno de los grandes responsables también de esta crisis que tenemos. Te lo digo sinceramente, aquí hay muchos egos y hay muchas aspiraciones personales. Y eso es válido, tú puedes tener muchas aspiraciones para querer ser presidente, etcétera. Pero gran daño de lo que ha pasado con lo que ha sido la figura de Guaidó, ha sido que Guaidó ha obedecido a Leopoldo López desde el día uno. Y hubo una reunión, yo recuerdo, que se habló entre líneas, de que hubo una reunión entre Diosdado Cabello y el señor Guaidó, y justamente Diosdado Cabello, imagínate de quien te estoy hablando, le dijo, tú no vas a poder hacer nada, ni vas a llegar a nada, mientras tú sigas obedeciendo a Leopoldo López, porque tú no mandas, mandas Leopoldo. Y la experiencia ha demostrado que efectivamente, pues, no ha sido así, ¿no? Leopoldo López tiene un rechazo inmenso dentro de los venezolanos. Y bueno, mira, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis política tremenda en Venezuela, los partidos divididos, subdivididos entre ellos, también peleados. Entonces, de esta, además, hay otra cosa, una figura que es muy importante. No puede haber gobierno en el exilio. Gobierno en el exilio no va a resolver absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Las figuras fuertes de la política, como Enrique Capriles, que están en Venezuela, están fortaleciendo el discurso de que desde el exterior no se puede, señalando directamente a Leopoldo López, sino que hay que caminar el país y hay que buscar en el país como la política tradicional. Entonces, dicen ellos para este viernes que ya hay 7 puntos acordados, dicen ellos que la oposición va con la carta de las sanciones. Esto, por supuesto, Estados Unidos va a tener una representación en la mesa, no sé si sabían eso, es decir, Estados Unidos está involucrado porque hay algo que ha hecho la administración de Biden que hay que rescatarlo. Biden ha dicho que la oposición la representa a Guaidó, no los demás grupos de oposición que están en Venezuela, ni los que eran diputados de la oposición que después se cambiaron y se sumaron al chavismo, porque de eso también hay. Entonces, este respaldo te da por lo menos la garantía de que si hay un levantamiento de sanciones o que ya la viene levantando, que desde el día uno que Joe Biden asumió el poder ya empezó a aligerar una serie de licencias para el régimen, da por lo menos una garantía de que la representación que va a estar allí, que no va a ser Guaidó, que no va a ser el Vecchio, que no va a ser ninguno de ellos, porque Nicolás Maduro no se va a sentar en una mesa, o un representante de Maduro, quiere decir, se va a sentar en una mesa a negociar nada con representantes de un gobierno que lo desconocen a él. Entonces no pueden ser ni embajadores de Guaidó, ni puede ser Guaidó ni nada. Tienen que ser figuras de los partidos que ellos representan, y entiendo que eso también ya está solucionado. ¿Quiénes son las personas que van a hablar por lo que es la oposición que Estados Unidos reconoce? Estados Unidos y 50 países más.
Si no, ahora bien, Lourdes, tengo una pregunta para ti, porque tú tienes un olfato largo y las luces largas puestas. Yo quiero que tú me digas, porque hay un programa de televisión que se llama Esta Historia Me Suena. Hay un mensaje de la militancia del Partido Socialista Unido Venezolano en las elecciones internas que dice, no quieren a los militares en el poder. Esta historia me suena ahora lo que está pasando en Cuba, que al frente del poder hay un señor que se viste muy bien, que le gusta vestir muy elegante, que está desconectado de la realidad cubana, que anda viajando con jackets de $5,000, que se llama Díaz Canel. ¿Te suena la historia?
Sí, claro. Mira, yo te puedo resumir esto en una frase. Aquí en Venezuela nada se mueve si no pasa por la agenda castrista y por la aprobación castrista. O sea, cuando me refiero a castrista me refiero al régimen, al cartel de La Habana, ¿no? Entonces, mira, Cari, si tú me preguntas, y yo con la honestidad que ustedes me conocen les digo, yo en lo personal creo que si se puede avanzar en, por ejemplo, que dejen entrar las vacunas a Venezuela del sistema COVAX, si se puede avanzar en un corredor humanitario para ayudar a esta gente. O sea, la crisis de Venezuela es espeluznante, es peor que Cuba, para ponerles un paralelismo. Si se puede abrir un corredor humanitario de ayuda a esa gente, yo creo que todo lo que pueda beneficiar al ser humano en esa situación, que se está ahogando ahora sin un respirador, que no tienen ni una aspirina que tomar, que no tienen para comer ni una vez al día, si se puede abrir un corredor humanitario, yo estoy de acuerdo. O sea, si abre un corredor humanitario, no solamente con Venezuela, con Cuba también, yo creo que hay que hacer sin la intervención del régimen, ¿okay? Ojo, porque se lo roban todo. Sin la intervención del régimen, yo creo que eso es positivo. Si eso es parte de la negociación en México, estoy de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista político, mira, si la oposición va dividida, pierde. Y si va unida, también pierde. Porque esta gente no va a perder, secciones de poder. No lo van a permitir. Además, tienen el control de los pocos medios que quedan en Venezuela. Hay una restricción de gasolina, ni siquiera puedes recorrer el país porque no hay gasolina, digo la oposición.
Pero le siguen mandando petróleo a Cuba.
Siguen mandando petróleo a Cuba, eso es correcto, y es de la refinería de Cardón. Yo tenía entendido que como ellos, como en Venezuela, patéticamente compran combustible de Irán, yo pensaba que era parte del combustible iraní que mandaban, o yo había escuchado a un petróleo que decía que era parte de eso, pero más grave todavía, estamos hablando del poquito petróleo que se refina en Venezuela, de eso diariamente se mandan 40.000 barriles a Matanzas, a la refinería de Matanzas, para consumo de ellos interno, porque verdaderamente 40.000 barriles es para un consumo interno, ¿no? O incluso, si ellos no tienen ese gasto, lo pueden revender en el mercado internacional y es una manera de que le entre extra cash, ¿no? De oxigenar a la dictadura castrocomunista. Eso es una relación como de la rémora y el tiburón, ¿no? Esa relación cubano-venezolana, que ha sido tan destructiva para las ambas partes, porque por un lado Venezuela ha oxigenado a esa dictadura criminal y por el otro lado Cuba ha perpetuado, ha hecho desde su conocimiento y su experiencia, porque son sumamente hábiles, que este régimen verdaderamente se atornillara y cómo también la oposición ha pisado todos esos peines y esas
Lourdes, tú eres una mujer de radio y seguiremos en contacto contigo. Vamos a no quitar el dedo del renglón, te vamos a invitar para luego de este encuentro que va a haber en México bajo los auspicios también de Noruega. No sigas dando tus opiniones. Nos tenemos que ir corriendo, Tomasito. Vamos a despedir a nuestra luz de Julieta. Te lo dejo
gracias
a ti.
Gracias por la invitación.
Gracias, amor.
Así es. Lourdes Julieta, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. A ti, para este 11 de agosto, un mes, ya se cumple desde los sucesos en La Habana y en diferentes partes de Cuba, el pasado 11 de julio, pidiendo libertad. El pueblo pidiendo libertad. Amigos, así llegamos al final. Continúen con la sintonía de Radio Televisión Martín y radiotelevisiónmartín.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.